¡Ay, carajo!
Este episodio sí va a estar chulo porque yo voy a estar enseñando piernas. La pata de gallina que yo tengo. Pero no estamos para nada patrocinados por Coca-Cola, por si acaso. Esto es simplemente la bebida de elección de este episodio.
No, pero mira, unos microfonitos clásicos y que lo que es, primo.
¿Por qué tú hablas tan bajito? Pero tú tienes vergüenza, ¿eh?
No, vergüenza no, pero...
Te subo el volumen, avísame de ahora.
Está como bacano este audífono. Sí, España cambia.
Tú lo agarras ahí. Yo lo agarro así, yo.
España cambia.
De que España cambia ya.
Anda, diablo.
Señores, muy bienvenidos a Fundidamente Podcast, el podcast en el cual nosotros tratamos temas varios, le damos un grado de profundidad que encontramos que es único para cada persona y siento que cada uno de ustedes lo puede disfrutar. El día de hoy vamos a volver a hablar como de un tema que fue tocado en el primer episodio, que fue música. Y esta vez es algo que yo entiendo que muchas personas van a conectar porque es lo que ya se conoce, ¿verdad?, de la música y con, vamos a decirte, esa esencia de lo que es el movimiento urbano, que es lo que más se escucha ahora. Ojalá que usted esté viendo en el frame, porque mira, si no, este podcast se fue full audio y cero video.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
No, yo entiendo que yo lo cuadré bien, pero no sé, como no tengo tripod, yo lo voy a comprar ya para el próximo episodio, pero en este... Por si acaso, echate un chisma para acá. Sí, por si acaso, ¿no? Yo no vuelo mal, creo yo.
¿Qué fue?
No, aquí tenemos conmigo a mi primo, que aunque dicen que es primo segundo, ese primo de sangre, olvídate. Tenemos desde muy chiquito embromando y ganando los pampers. Entonces, con nosotros tenemos a José María, o muy conocidamente en el mundo como Carilla. Carilla. Carilla.
¿Qué lo que es, maná? Vamos a meter mano de RD para el mundo. Estamos del otro lado del charco.
Del otro lado del charco. Se voló mucho para pa llegar para acá. ¿Qué tal el vuelo, viejo?
No, loco, en verdad estaba bacano. 8 horas que yo pensaba que yo no lo iba a aguantar. Yo le tengo miedo a esos pájaros.
Pero que tú no lo ibas a aguantar porque...
A mí me da ansiedad. Me da ansiedad los aviones. No sé por qué, me da ansiedad.
En verdad, eso fue algo que yo mencioné ahorita, que yo me acuerdo que yo te había dicho, de que, oye, pero visitamos un día y tú me decías que loco, que son 8 horas de vuelo, no. Es un vuelo muy largo. No. Entonces, loco, te noto como tenso, ¿por qué? Tranquilo.
¿Cómo tenso, mi hermano? Ya yo soy una figura pública, ¿qué pasa?
No, está bien. Entonces, el tema que vamos a abarcar hoy es el movimiento de la música urbana, de cómo... ha crecido, se ha ido evolucionando a lo que conocemos hoy en día, de cómo comenzó nada más siendo básicamente un rap en español, a bueno, el álbum de Bad Bunny que se quilló y cerró su TikTok, pero ya, eso se va a hablar después. Luego, ¿cómo tú comenzaste a escuchar música urbana? ¿Cuál fue como que tu primer artista así full? Porque para mí, el primer artista mío no es necesariamente el que comenzó eso, pero más como... ¿Cómo tú le cogiste el cariño al género?
Mira, yo siempre he sido muy curioso con la música. Siempre me ha gustado. Uh-huh. Y más el tema urbano. A mí siempre me han dicho que yo soy un hijo urbano, de que yo estoy en el colegio.
Un inurbano.
Un niño urbano.
Ah, un niño urbano.
Yo no sé por qué, pero... Entonces, no, cuando yo empecé a escuchar... El primer reggaetón que yo escuché fue Gata Fiera.
Gata Fiera, ok.
Entonces...
Eso me da paría Marquesina.
Era era mi mamá que tenía un CD de... Creo que ese álbum entero era de Don Omar.
Ok.
Creo. Ojalá no equivocarme.
No, tú puedes usar tu celular y revisar, tranquilo. Yo no uso la laptop porque ahora mismo la estoy usando para grabar audio, pero sí, tú puedes buscarlo.
No, el primer fue Gata Fiera.
Gata Fiera,
vamos a dejar el nombre del artista por favorita.
Ok.
Después, mami no me dejaba escuchar nada que no fuera en inglés, nada que no fuera Chayanne, porque mami, yo no sé qué era el miedo que ella tenía.
Ok.
Entonces, después, como que ella sí me permitía, porque ella lo escuchaba, era las canciones de Barrio Fino, de Daddy Yankee.
Ah, ok.
La gasolina.
Sí, la clásica.
Exacto, las clásicas. Después, cuando Daddy Yankee tira la película de Talento de Barrio y tira el álbum de Talento de Barrio, ya ahí, mami, como que como la película tenía pistola y cosas.
Ah, ¿tampoco Daddy Yankee?
Mami, no me dejó seguir más para allá.
¿Qué?
Pero entonces ya uno, muchacho, empollando en el colegio, la cosa, ya con celularcito, ya yo empezaba a escuchar mi cancioncita. Y siempre como que siempre como que me fui más para allá. Entonces ahí descubro lo que es Canserbero.
¿Tú escuchaste Canserbero desde el colegio?
Así, escuché dos o tres canciones. Yo no era muy fanático del rap.
Ajá. Sí, porque Canserbero, o sea, es más rap que...
Exacto.
Pero es considerado como urbano. Para ti urbano tiene que ser necesariamente reggaetón, dembow, o puede ser rap
mí,
en español.
Para mí lo urbano, yo lo clasifico en la expresión del día a día.
Yo siento que es como que lo que sale del barrio también.
No tiene que ser del barrio. Porque, por ejemplo, nosotros que somos dominicanos, los blanquitos. Full. Los blanquitos son músicos urbanos y ellos vienen del barrio.
No, es verdad, sí. Me la tumbaste ahí, 100%.
Ellos, es como la expresión de lo que uno vive el día a día. Okay. A eso que yo me refiero en lo urbano. Entonces, me voy, escucho mi Canserbero. No era muy fanático de él, pero era lo que escuchaban los amiguitos. Después... se meten ya nosotros un poquito más grandes, se meten en la tiradera locales, que es Mozart Black Point.
Mozart contra el Pope.
Mozart contra el Pope, Black Point contra el Fotel, Lapi con Arcángel, que Arcángel hasta el sol de hoy dice que él no ganó la tiradera, pero tampoco la perdió, pero le sacó mucho más provecho que Lapi. Porque Arcángel se adueña del público de RD, aparte de que ya estaba seteado con el público de Puerto Rico.
Ajá.
Y entonces, por ahí empezó el gusto. Ya cada vez que nos juntábamos los muchachos en el colegio, con una fiestecita, una cosa, todo lo que se escuchaba eran los parties de Marquesina, los playeros, sí. los dembow que estaban empezando en el país.
Que en verdad para el público que no es dominicano, porque yo creo que parties de Marquesina, el concepto de eso...
Puerto Rico.
Es Puerto Rico y en República Dominicana, pero para una persona, vamos a decirte, de España, ¿cómo podemos definir parties de Marquesina?
Bueno,
porque el término literal es un party... una fiesta en una marquesina, que eso viene siendo una terraza.
Como la terraza o el garaje de una casa.
Sí, pero como cuando tú piensas party marquesina, tú piensas obviamente los jeans pegados a la pared.
Exacto.
Eso es.
O sea, yo tengo muchos amiguitos que dejaron de hacer fiesta en su casa porque la pared terminaba negra de todos los jeans pegados de la pared.
Ajá.
De uno ahí bailando y la cosa.
Uh-huh.
Pero en verdad la evolución de la música para mí ha sido algo muy, muy interesante.
Okay.
De verdad que sí.
No, mira, para mí, yo siento que con quien yo comencé, no sé si fue en el colegio necesariamente o si fue yo bregando en YouTube, porque también a ti y a mí nos soltaron el internet a muy temprana edad y sin supervisión. Entonces nosotros 100%, buscamos de 100%. Todo. Entonces yo creo que podría decir que Plan B, podría decir que canción específica, yo creo que Gárgola. Que Gárgola no hay Plan B, ¿verdad que sí?
No, Gárgola no. Es de Arcángel y Randy.
Exacto. Pero después, como artista, como que ¿quién es este tigre? Plan B con... ¿cómo era? Si no el contexto.
Exacto.
Y claro, o sea, la clásica Daddy Yankee. Ese fue el comienzo de muchas personas, como porque Gasolina lo ponían en la radio, yo creo.
Sí. Pero ya a la edad que ya nosotros entramos a bachiller, lo único que se escuchaba en toda la fiesta que nosotros íbamos, sea en la calle o sea fiesta en casa, los artistas que más sonaron en esos años fueron Jowell y Randy.
Y si podría como que hablar de una canción, pero ¿tiempo de bachillerato o tiempo de básica?
No, cualquiera de los dos.
Ah, porque para mí en tiempo de bachillerato era Capé Aldo. Capé Aldo fue de verdad una eminencia, y tanto la primera versión como Key Black, como la nueva.
Lo que pasa con Capel 2 es que Capel 2 no se baila. En ese momento no estaba en la mueca.
Es verdad, es la mueca.
Capel 2, uno se aprendía la canción completa, que son 14 minutos, y uno la cantaba.
Sí, uno la cantaba entera, pero ya después además era para bailar.
Para bailar era Jowell y Randy, Plan B, Arcángel en ese momento. Arcángel en ese momento. Tenía pegado el álbum completo de Sentimiento, Elegancia y Maldad.
Sí.
Y tenía el álbum también pegado completo de Los Favoritos. O sea, Arcángel tenía de una fiesta, de un playlist de una fiesta. Arcángel tenía 10. Jowell y Randy tenían 14. Y después cada uno tenía uno o dos.
Sí, exacto. Eso fue, no necesariamente Monopoly, porque habían varios artistas. Cuidado con esto que como que lo estaba doblando, ching. No era que dije. No había competencia, o sea, como que habían varios artistas, porque estaba también todavía Nicky Jam por su lado, pero más pegado en Colombia. Tú tenías al mismo Daddy Yankee, tú tenías a varios artistas que estaban como que cada uno por su lado, pero efectivamente eso era como que lo top del momento. Y después pasó a como que la corona a básicamente Ozuna con Odisea. Odisea, a mí no se me olvida que diario, digo no, semanal, ¿verdad? Sacó el álbum y la primera semana se quemaba la primera canción del álbum. Segunda semana se quemaba la segunda canción del álbum. Y así tú ibas hasta que el álbum completo, tú lo escuchabas en una discoteca. Una noche sí, en discoteca sí. Era el álbum completo Odisea. Y claro, una que otra de Bad Bunny que estaba creciendo en ese momento. Con ¿cuál fue la canción que hizo con Arcángel que fue como su debut?
Tú no vives así.
Tú no vives así. Yo iba a comenzar a cantarla ya. Sí, pero... La costumbre a Sauer ya no patea.
Bad Bunny, para todo el mundo, es un fenómeno.
Sí.
Yo, o sea, yo Bad Bunny lo quiero dejar para un poquito más para adelante dentro de la conversación.
Sí, no, lo ahora que ya...
Lo que tú dices de Ozuna tiene mucho sentido, pero ya ese álbum de Odisea también fue un poquito más para adelante.
Sí, es verdad, nos estamos volando para las cosas.
Cuando ya nosotros estábamos saliendo del colegio, lo que se pegó fue el trap.
Sí.
Que salen al mismo tiempo.
Pero yo creo que antes de seguir como que yendo para adelante, porque, ¿verdad? Nosotros aperturamos hablando como que de lo personal de nosotros, cómo llegamos al género.
Exacto.
Pero ahora vamos a dar clase de historia, ¿verdad que sí? Ahora vamos realmente a como que hablar un poquito de cómo fue evolucionando la música urbana. Y yo siento que fue primero con el rap en español. Con Vico C principalmente liderando eso, porque tú también tenías Tego Calderón, que Tego Calderón era rap y también tenía su reggaetón en ese momento.
Tego Calderón fue, para mí, la primera persona que pegó un álbum completo, que fue La Vallarde.
Sí, esa es la que estaba
pegó para que toda la sí, pegó todas las canciones una tras de la otra en esos tiempos. O sea, Tego Calderón fue el primero en pegar un álbum completo. Que sí. Si en esos momentos los Grammy o los Billboard hubieran estado enfocados en los latinos, Tego se llevaba todos los premios.
Sí, ese fue yo creo que el primero que comenzó a internacionalizar el género y que una persona en otro país que no necesariamente hable español pueda disfrutar de la música. Porque una persona normalmente se limitaba a lo que escuchaba en ese momento de sus padres o solamente de su país. No aperturaba la puerta a algo de fuera y menos si era otro idioma que no lo iba a entender. Nosotros claro. Porque nos criamos realmente con como costumbres anglosajonas. Nosotros nos criamos fue escuchando Bon Jovi, escuchando Michael Jackson, cositas así. Porque nuestras abuelas se criaron fue en Nueva York. Entonces, por eso nosotros nos criamos con eso. Pero realmente como que tú hablabas con las otras personas de ahí y que lo que escuchaba era merengue típico, bachata típica, cositas así. Y ya después es que vienen entonces estos artistas con el nuevo género. Y para nosotros se nos hizo más fácil porque era nuestro propio idioma. Pero en otro país anglosajón que no tiene nada que ver con el español, que escuchen Tego Calderón, eso era grandísimo.
Sí, se complicaba un poco. Pero realmente en ese momento los fenómenos, quitando Bad Bunny, vamos a dejarlo más para adelante.
Sí, sí, porque Bad Bunny los ya fenómeno, eso es nueva escuela. Eso
los
es ahora.
fenómeno de la música. Hay que decir que Vico C.
Sí, Vico C, loco, saborealo y mi desahogo, que esa fue la primera crítica social, así como que yo, al menos que yo había escuchado en ese momento, que loco, ahí le tiró a todo el mundazo. A él le tiraron, no me acuerdo qué artista fue que le tiró a Vico C en ese momento, y él decidió no solamente tirar al artista, él le tiró a la industria completa, a la industria de entretenimiento en general. Y
vamos a meter en la lista a Tego.
A Tego, sí. A Tego hay que meterlo.
Yankee para mí no es un fenómeno, porque Yankee duró, pegaba, pero Yankee todavía en ese momento, cuando Yankee empieza a pegar, todavía se seguía hablando de Tego y de Vico por encima de él.
Sí, pues es que...
Entonces no podemos considerar los fenómenos.
Yankee lo que pasa es que él primero comienza con un... ¿Verdad? Primero...
Es que él empieza con el dueto de los Cangri.
Exacto, pero antes del dueto de los Cangri fue Playero.
Sí,
17,
sí, sí.
Que ahí es que realmente, bueno, en la serie Nicky Jam yo creo que lo enseñan, de que ahí es que realmente ellos se conocen y de ahí el dueto de los Cangri, están ellos dos juntos, no es por separado. Ya después, cuando él se separa, ahí sí, él es una eminencia, pero no de esa época, porque para esa época él era todavía los Cangri, creo.
Entonces después sale Don Omar, fenómeno también.
Sí, Don
Omar.
Fenómeno, wow, sí.
Don Omar... aparte de que tenía buena letra y podía rapear, uh-huh. Don Omar entonando y haciendo una melodía, para mí era mejor que Yankee.
Sí, porque mientras que los demás tenían una base más de rap que de canto, Don Omar era
tenía
más...
Tenía las dos.
Sí, tenía un poquito los dos. Era como una mezcla muy buena, en verdad. Porque no sentía tampoco de que tan fuerte de que tuve. Tú estás cambiando de género de algo que se concentra mucho en el poder de voz, como tal vez el rock, como tal vez una bachata, un músico tradicional de antes, que realmente como que se enfocaba mucho en la calidad de voz, a alguien que no necesariamente calidad de voz, pero sí lirical. Sí te da una poesía en X cantidad de tiempo con un ritmo que realmente lo hace como pegajoso. Entonces, sí, él realmente como que hizo una mezcla de ambos mundos, lo cual hacía que tal vez una vieja escuela pudiese escuchar más fácil el género, porque también ese es otro tema que se puede hablar, que es de cómo la generación, en términos de edad, se van adaptando a este nuevo way de música, porque mi mamá escuchaba a Daddy Yankee, escuchaba a Nicky Jam, escuchaba a toda esa gente, pero tú no le puedes poner Bad Bunny ahora. Ahora ella te acepta un chin Bad Bunny, pero tú le pones Tokisha y ya, no, claro. Te apaga la radio.
Claro. Entonces también podemos hablar del tema de que Don Omar, para mí, viene siendo el mentor de lo que es Arcángel hoy en día. Porque Arcángel literalmente es una de las personas que para mí mejor entona y canta. Pero también hay que dársela al enano en que es el fuego hecho gente cuando se sienta a escribir un verso para matar a un rapero.
Tiradera.
Arcángel para mí no ha perdido una tiradera, no ha fallado en ningún álbum. Tiene 5 canciones con Bad Bunny. Las 5 son las mejores del mundo. Tiene uno de los temas más pegados en el mundo entero, que es Por Amar a Ciegas.
Ah, yo pensaba que te iba a decir La Yompa.
No, qué bueno, pero eso fue ahora. Por Amar a Ciegas, para mí, es una de las canciones más bonitas que nadie piensa que eso lo hizo o lo escribió un reggaetonero.
Sí, es verdad. Y de hecho, fun fact, que ahora que tú estás mencionando como que lo de Arcángel y las 5 canciones con Bad Bunny, mi canción favorita de Bad Bunny es la que tiene con Arcángel, la primera.
Tú no vives así.
Sí, tú no vives así. Esa es full mi favorita con todo el temario que tienen los dos artistas por su lado, pero al menos de Arcángel sí. O sea, yo tengo más canciones que me gustan, pero de Bad Bunny mi favorita es esa, de que full.
Entonces después tenemos la evolución de los muchachos entonando y rapeando.
Ay, espérate, yo creo que te faltó mencionar a alguien, no sé, Coscuyuela.
Pero que Coscu llega
a rapear. Sí, pero él está para la época de Arcángel, ¿no?
Sí, pero Coscu no fue fenómeno tampoco.
Bueno.
Coscu fue muy buen artista y se ha mantenido siendo muy buen artista.
Sí, porque también ese no otro es fenómeno. Que en tiradera no pierde tampoco.
No, Coscu tampoco perdió.
Sí.
O sea, Coscu tiene una tiradera con Arcángel que yo me atrevo a decir que ninguno de los dos ganó y ninguno de los dos perdió.
¿Con quién fue la última tiradera, la de Coscu?
La de Coscu con...
Fue como el 2018, yo creo.
No, la última tiradera de Coscu fue con Calle 13.
¿Con Calle 13 fue? Ah, mira. Pero no... Ya, che, pues, porque yo me acuerdo que había sido con alguien que Coscu... Oye, lo acabó. Lo
sí, acabó, no, bueno, Tempo lo dice. Uh-huh. Aparte de que a Tempo tiene su problema de que cayó preso. Uh-huh. Que todavía seguía estando pegado, estando preso, que no fue una limitante porque le pasó a Anuel. Seguía pegado, estando preso.
Está como Anuel, que Anuel sacaba canciones preso, que seguía pegado preso, el frío Anuel.
El problema de Tempo fue la tiradera con Coscuyuela. Y él mismo lo dice en entrevista. Tempo dice, si yo nunca hubiera tenido la tiradera con Coscuyuela, mi carrera no se hubiera caído de la forma que se cayó.
Ahora.
Coscu le arruinó la carrera a Tempo.
Ya tuve. Pero... eso no es como que el mismo caso para todo lo que se hace una tiradera, porque para mí hay artistas que al revés, que cogen auge gracias a una tiradera.
Gracias a una tiradera.
Mira, por ejemplo, Machine Gun Kelly contra Eminem. O sea, Eminem limpió el piso con Machine Gun Kelly. O sea, esa tiradera de verdad es icónica. Killshot, para la gente que no la han escuchado todavía. Pero esa fue una tiradera buenísima que le tumbó la carrera de rap a Machine Gun Kelly, pero... La gente, casi todito, nadie sabía quién carajo era Machine Gun Kelly. Por esa tiradera fue que supieron quién él era. Después de que Eminem lo mata, él obviamente se quita el rap, pero él da un cambio a tocar punk, y como ya él tenía ese auge de que ya la gente sabía quién él era y estaban atentos a él, él logró conseguir su, como que conseguir su fanaticada y logró transformar su música. Logró transformar como que lo que él presentaba, y por eso su carrera no murió. O sea, pena por ese tipo de que tal vez no pensó eso en ese momento, pero de que tú puedes tomar el momento de que, ok, todos los ojos están arriba mío, para hacer el cambio a otra cosa que tal vez es otra pasión mía, tú puedes hacerlo también.
Sí, por ejemplo, Énfasis siempre fue un buen artista en República Dominicana. Uh-huh. No salía del barrio.
Sí.
Porque
un comediante.
Por el tema, aparte de la payasería, tenía el tema también de la mala palabra.
Ah, bueno, sí.
Pero ¿qué pasa? Cuando tú hablas de una tiradera de República Dominicana, tú tienes que mencionar Énfasis Top 3. Porque uh-huh. Énfasis no pierde. Porque ¿cómo tú le vas a ganar a una gente que se burla él mismo de él?
Eso es un payaso.
Entonces te tumba todos los argumentos que tú tienes, porque ya él se está riendo. Antes de que tú respondas, ya él se está riendo de todas las posibilidades que tú tienes para responderle.
Sí.
Y aparte de eso, te está matando.
¿Para ti cuáles son como que los top artistas así que de tiradera de República Dominicana?
De República Dominicana, mm-hmm. Yo pongo número uno a Lápiz.
¿Qué? ¿A Lápiz por encima de Mozart?
Sí. Yo pongo por encima, porque Mozart es más... Mozart, aunque es muy bueno en tiradera, mm-hmm. Lo de Mozart es más improvisadera.
Ah, verdad.
Mozart es más criminal improvisando.
Sí.
Pero en tiradera yo pongo número uno a Lápiz, número dos Énfasis,
uh-huh.
Número tres Mozart, número cuatro Black Point, y ahora, lamentablemente hay que decirlo, hay que meter en el top 5 obligado a Wilmer Robert.
Ok.
Y Wilmer Robert, sin que nadie lo conozca, lo firmó Arcángel y le hizo una tiradera a Tempo cuando Tempo salió relajando a una foto de un dominicano.
El pobre Tempo, no
sabe. Que llevaba a su niño en un motor al colegio.
Uh-huh.
Tempo subió una foto riéndose, diciendo de que esos son ustedes los fanáticos que me critican, se ven igual que esa persona.
¿Qué?
Y Wilmer Robert defendió al país, no simplemente esa persona, defendió al país diciéndole que esas mismas son las personas que escuchan tu música.
Uh-huh.
Y te alejaron de la calle y de vender lo que tú vendías cuando caíste preso. Y se fue, la canción dura 6 minutos.
Uh-huh.
Y se llama Rambo, para los que no la han escuchado. Muy buena canción de rap.
Ya saben, está en Spotify, porque hay alguna...
Está en Spotify.
Ah, bueno, porque hay algunos temas urbanos que... Yo me acuerdo Omega, por ejemplo. Omega, que todavía no hemos llegado a ese artista. Pero Omega era uno que, él tenía 2 canciones en Spotify. No aparecía
por parte de Omega. El problema de Omega es la disquera. Porque mira.
Y que le da golpe a la mujer.
Bueno, pero ya esos son problemas judiciales. Eso no tiene nada que ver con la posición de tu música.
Claro que sí, porque no puede ser que cada vez que tú salgas a la cárcel tienes que otra vez volver para atrás porque tú diste otra galleta a la mujer. Eso te tumba, pero a la forma de.
Es un tema personal.
Sí, es un tema personal, pero te afecta a la hora de tú hacer concierto, loco. Porque...
No, está bien, pero ya estamos hablando de concierto. Yo te estoy hablando del streaming.
Sí, pero o sea, dentro del streaming.
Que tú te preso no te impide que tu música esté en las plataformas digitales.
No,
tú tienes
claro.
Un equipo de trabajo, tú tienes un manager, tú tienes un publisher. Tú mm-hmm. Tienes un distribuidor.
Sí, pero así mismo como que la presentación en vivo es parte del marketing también.
Sí,
es parte de tu exposición.
Omega con todo y todo siempre ha sido muy querido.
Sí, no, Omega...
Omega donde quiera que llega se llena todo.
Sí,
se llena todo.
Omega, yo no sé si es por los memes de...
No, yo me atrevo a decir que por la voz y por la forma de la risa que dan sus canciones, aunque son un mambo
sí.
Y te hablan de un sentimiento, porque siempre hablando... Irónicamente, siempre hablando lindo de una mujer o de que lo quieren matar.
Sí.
Esas son las dos vertientes de Omega. Siempre como que gustan y das risa y tú te la prendes y la quieres bailar.
Uh-huh.
El problema que tiene Omega es la disquera con la cual él trabaja. Porque mira, Rosalía tira álbum, sale una canción con Omega, la tumban. Anuel tira una canción con Omega y sale en el álbum de Anuel, la tumban. Nada más tienen a Anuel solo en la canción y Rosalía está sola en su canción.
Pero está rarísimo porque él está en el remix de... ¿cómo que se llama la dosuna esta? Tanto que roncan, hablar de Cardi,
sí,
pero
sí,
ninguno
sí.
Se monta.
Ese es Enemigos Ocultos.
Enemigos Ocultos.
Pero,
Omega sale al final.
Sí, pero eso ya es una canción que parece que hubo un entendimiento con la disquera.
Ok, pero...
Parece que lo del álbum de Rosalía y lo del álbum de Anuel...
Que fue guillado eso.
Parece que él
es que
simplemente
no
vibró con esos dos artistas,
uh-huh.
Hicieron las canciones, y cuando esos dos artistas ponen sus canciones en su álbum, quizá la disquera entendía que el negocio no debía ser de esa manera y tumbaron la canción.
Es que,
o sea, Ozuna no puede estar, Omega no puede estar en esa canción.
Pero tú crees que, porque no sé, yo creo, porque cuando a la hora de tú como que sacar una canción,
se supone que tú tienes que estar organizado.
Tú estás organizado, loco. O sea, tú tienes que tener como que ese lío legal de, ok, somos dos artistas en una canción, tenemos que compartir los derechos. Tú tienes que tener esos sets. Ok, tú vas a salir mi álbum, estas son las bases, pap. Puede ser, estoy yo tirando teoría, de que como Omega llegó, literalmente parecía meme esa vaina de que él nada más salía de la cárcel dos meses y después era para atrás otra vez porque otra vez le dio una galleta a la mujer. Yo creo que tal vez el artista que tenía esa canción con él no quería verse asociado a eso. O sea, al menos con Anuel,
no.
Tal vez con él
no,
pero con Rosalía yo siento que tal vez por ser más, porque Rosalía es un poquito más política y cosas,
sí,
más
correcta. Sí, pero lo que pasa es que ¿cuántos años tiene Omega que no cae preso?
Bueno, eso es que yo ¿cuándo fue la última vez que cayó?
Omega, la última vez que salió de la cárcel fue hace como 4 o 5 años.
Ah, ok, ya no he vuelto a caer.
Yo te estoy hablando de canciones que salieron el año pasado.
Ah,
dos álbumes que salieron el año pasado.
No, sí, además hace 4 años Rosalía. O sea,
ya
no era,
se acabó.
Rosalía.
Además, Rosalía hace 4 años no era Rosalía.
Exacto.
Rosalía estaba en Con Altura, con Ozuna hace 4 años.
Uh-huh.
O sea, todavía no tiene la trayectoria que tiene ahora.
Sí.
Entonces, sigue siendo un problema de disquera lo de Omega.
Y. Bueno, no creo que tú sepas esta información porque tú no estás de que...
No, yo no soy hermano de él, ojalá yo.
Tú no eres hermano de él.
Me llevo un party y... Normal.
Claro, no, ahí sí, pero por si tú sabes esta información, pero ¿es algún familiar que está en la disquera con él, que no puede quitarse?
No, yo no sé en qué disquera fue que él filmó, pero acuérdate que su artista viejo, por ejemplo, eso no le pasa a lo nuevo.
Exacto.
Esos artistas viejos hacían negocio con dinero prestado de la persona que lo estaba firmando.
Uh-huh.
Y hasta que esa persona no reciba su dinero para atrás, no sueltan al artista.
Sí, pero ¿tú no crees que Omega ya ha hecho lo suficiente para pagarle para atrás?
No creo, porque Omega en ese momento nada más cobraba party. Bueno. Es ahora que está lo streaming. Y mira lo que estábamos hablando ahora. Habían dos canciones nada más en la plataforma.
Sí, hace par de años nada más era...
Tira canciones con otro artista y se la tumban.
Sí.
¿De dónde va a ser dinero que no sea fiesta?
Yo me acuerdo, las canciones de Omega que estaban en Spotify eran Me Tienen Para y Ando en la Versace. O sea, yo creo que eran las únicas dos canciones que habían de Omega. Y ya después fue que metieron las otras y también que se pegó en TikTok una de él entre los tiempos
pandemia.
Ah,
sí, en pandemia. Sí. Yo la miré. Exacto, sí.
Son horribles.
Exacto, pero para mí eso es lo que está pasando con el tema de Omega. Porque que Omega, ya el tema de la cárcel siempre va a estar atado a su nombre.
Siempre va a ser un meme eso.
Sí, pero ahora... no es algo que es relevante, pues ya eso pasó.
¿Tú no has visto los memes estos que dije que, qué sé yo, mi novia me rompe el PlayStation y después sale un video de Omega subiendo un escenario con chambonea de fondo? Pero, no, sí, Omega con todo y todo, o sea, yo lo vería en vivo. Es una checha.
Sí,
¿no?
Sí, Omega hay que verlo en vivo.
Yo sé que él ha hecho sus cosas, yo estoy clarísimo de eso, pero... Como en Omega, man.
Claro.
Nada más respeto al trayecto, a que, sin embargo, os digo, aunque sea todas las cosas que él ha hecho y por todas las cosas que ha sido como prosecuted, que como sea, sigue siendo relevante y sigue gustando tanto a la juventud, eso ya es un logro de por sí.
Claro, y lo mismo pasa con Sujeto. Uh-huh. Sujeto.
Ya, che, Sujeto.
No le
¿verdad?
Gusta, o sea, la música de Sujeto, por lo menos a mí, no me llama mucho la atención.
Sujeto también es mambo, ¿no?
Sí, lo mismo con Omega.
Sí.
Pero la música de Sujeto a mí no me llama mucho la atención.
Sí, yo pero, sé que Sujeto
¿pero qué
existe.
Hace Sujeto? Te hace unos videos, te hace unos live, te va a toda la entrevista, hace este chiste y vaina, te suelta dos o tres músicas y ya nada más por tú acordarte de los chistes que él hizo, escuchas la música. Pero de Sujeto hay una canción que a mí no se me olvida. Que cada vez que uno se va de una discoteca, te pone, ya no vamos. Son las 3, son las 6, ya no vamos.
Ay, sí, te digo, con Sujeto. En verdad, yo no sabía quién él era hasta que empezaron los memes de él con
exacto.
El bailecito, así que ¡uy!
Exacto.
Pero antes de eso, yo no sabía quién él era. Y después fue que yo empecé como que, déjame buscar qué canción es Sujeto para
culturizar. Él tiene una que a mí me da mucha risa también, que dice, de que, mami, ¿te bañaste? Sí, 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 te bañaste.
Eso es como la cosa de Adonis. ¡Que atención, vecina!
Exacto. Tú, Adonis es otro. Fenómeno.
Adonis es otra eminencia moderna.
Fenómeno. Por la pandemia. Sí. Revolucionó todo el DJ que estaba tranquilo en su casa haciendo mezcla.
Sí.
Ahora todo el mundo está hablando. Todo el mundo está haciendo chistes. Todo el mundo está haciendo gira, todo el mundo está haciendo cosas, pero el pionero de su Adonis.
Y así bajan el volumen para decir algo por el micrófono y lo vuelven a subir.
El que es pionero de su Adonis. Díganle a los otros DJs que te llenen un Madison como te lo llenó Adonis. Que te llene un
yo no supero eso. Adonis llenó el Madison.
Y el Lunare Pala.
También, wow. Es un logro. Grande. Y ahora sí, como que yo sé que otra vez nos fuimos como que por una tangente en lo que era como que la línea del tiempo de la música.
Sí.
Pero nosotros, yo creo que nos quedamos fue...
Ya yo entiendo que íbamos a entrar a la etapa del trap porque sí. Ya estábamos hablando Ozuna.
Sí, vamos a entrar al trap ahora. Que el trap, ¿quién comenzó el trap en español?
2016. No, yo quizá no sé quién empezó el trap en sí. Pero 2016 sale una canción icónica.
2016. Dame si adivino. Creepy Kush.
No,
esa salió mucho después.
Sale una canción icónica 2016 que se llama Ella y Yo.
Diache. Ella y Yo. Okay.
Que le dan la oportunidad a Brian Myers, uh-huh. Anuel, Almighty, para mí en ese momento el más duro de todos. Obviamente, con Tempo uh-huh. y Farruko.
Tempo el tigre que más le tumba en la carrera y vuelve a salir como que de la ceniza en el Fénix.
No, pues yo creo que Tempo no llega ni a Gaviota, pero está bien. Pero está bien.
Se queda en paloma, en pollito.
Entonces, Farruko estaba en su auge.
Ajá.
Le da la oportunidad a esos tres muchachos junto con Tempo, que como que era la carrera de Tempo, nadie puede hablar mal de él. Uh-huh. Tempo siempre ha sido un gran artista. Después, todas las canciones que estaban sonando en los caseríos de Puerto Rico, que viene siendo el barrio de República Dominicana, es lo mismo.
Sí.
Todas esas canciones que estaban sonando en los caseríos también salen a la luz.
Uh-huh.
Sale Clava Remix, Anuel, Brian Mayer, Anonymous, uh-huh. Almighty.
Sí, esos remix que tardaban, loco, 12 minutos, eran larguísimos.
Pero eran canciones que todo el mundo se la aprendía y todo el mundo la bailaba.
Sí, yo me acuerdo que cuando estaba Doubles, una discoteca que... No había un DJ. Era
todo el mundo ponía la música en la computadora.
Había una computadora y alguien se subía y privaba en DJ. Era nada más dándole play en
Brian.
YouTube. ¡Brian! Era dándole play en YouTube. Yo la dejaba entera. Porque yo privaba en DJ. Yo me subía a la computadora en automático. Y, men, la gente cantando. Y yo, pero es que no me va a dejar cambiar de canción todavía. No. Así es.
Después sale la ocasión. Uh-huh. Que son los mismos menores con Ozuna agregado. Arcángel y De La Ghetto.
Mm-hmm.
Después le hacen el remix a la ocasión y agregan a Daddy Yankee, agregan a Nicky Jam.
Mm-hmm.
Y si no me equivoco, creo que también agregaron a J Balvin.
Mm-hmm.
Acabándose el año, te sale Bad Bunny. Te pega Diles. Nadie conocía a Diles.
No.
Sale pega en Puerto Rico.
Pero Diles salió...
Primero que tú no vives así. Ya estaba pegado en los caseríos de Puerto Rico. Dios. Hay una versión sola de
Bad Bunny. ¿Y cuál fue la primera Bad Bunny? Ah, no. Yo creo que la primera fue Soy Peor, creo.
No. Sale la primera de Bad Bunny, que es Diles solo, creo, okay. Si no me equivoco. Le hacen uh-huh. el remix.
Uh-huh.
Está sonando en el caserío de Puerto Rico. Llega a oído de Arcángel. Hacen Tú No Vives Así. Y ya Bad Bunny se va solo. Y ahí es que Bad Bunny crea Soy Peor. Le hace el remix. Después te mete todas las canciones que metió una tras de la otra.
Tú no metes cabra.
Sí, también. Uh-huh. Entonces, se crea una fantasía de una dupla de una segunda canción entre Arcángel y Bad Bunny. Y crean, antes que se acabe el 2016, crean Me Acostumbré.
Uh-huh.
Después empieza el 2017... Bad Bunny viene a República Dominicana, crea el de Magaga y Gogu con el Alfa.
Sí, también. Ese fue como que la unión ya con República Dominicana.
Con RD.
Conectaron con nosotros, oye, 100%. Porque de por sí, desde antes ya Bad Bunny estaba pegando con
sí,
el
Sí, ya estaba pegando.
Y que este fue como que su primer dembow con el Alfa. Que el Alfa, bueno,
también estaba subiendo.
Sí, estaba subiendo.
Que era fuerte en el país, pero no tenía otro logro.
Sí, no tenía el público internacional. Él sí tenía el público local comprado y... Bueno, ahora va a sacar un álbum que...
No, ya salió.
Ah, El Rey del Dembow, ¿no?
Sí, se llama? Ya salió antes de ayer.
Ah, bueno. Sí, que esa fotico... ¿Tú tomarías una foto así?
No, imposible. Yo todavía tengo vergüenza.
Yo prefiero asumir la calvicie. Yo afeitarme a caco y ya. A de que yo, loco, parece... Yo ni sé qué parecía, porque para colmo los lentes de mosquito. Estaba fuerte la foto. Pero nada.
Entonces tenemos al Bad Bunny creando el Demagogue y Gogu. Uh-huh. Créame, llueven, remix con el poeta y Malví. Y después le hacen dos remix con artistas de Puerto Rico. Uh-huh. Crea con énfasis el remix de Millonario, de Pobre pero Millonario.
¿Cuál era eso? ¿Cómo era que decía?
Loco pero Millonario.
Loco pero Millonario.
Loco, pero
¿cómo
millonario
era que decía la canción? No me acuerdo.
Yo soy loco pero millonario. Loco pero millonario.
Ok. No, tú tienes verdad. Tú lo has pensado. ¿Tú alguna vez como que te has puesto de que, ok, tengo que coger lápiz y papel y hacer como que este timelapse de cómo ha evolucionado esta vaina?
No, yo nunca lo he hecho porque. Ya los artistas que a mí me gustan no son nada de lo que eran en el pasado.
No, claro.
Ya miro, o sea, artistas del pasado ya yo no lo oigo mucho. Ya yo ni siquiera Ozuna lo oigo.
Es que están como que evolucionando su música, porque se quedan haciendo lo mismo que hacían antes. Yo entiendo que se hubiesen quedado estancados. La
sí,
música,
claro.
El género en sí tenía que evolucionar. Y por eso el mismo Bad Bunny, o sea, ya no saca el trap que sacaba antes. Ya Arcángel tampoco saca las canciones que sacaba antes. Y también, entiendo yo, que por el desarrollo del género ha brindado nuevos sonidos, ha brindado nuevas formas de actuarse las canciones. Ahora con inspiración también, ¿verdad? Del trap americano, que de ahí que yo siento que la primera canción que yo vi, que tenía como que esta modalidad, que tenía varios ritmos en una sola canción, en español, claro, era Zafaera. Y salió, sí. Que salió después de la de Travis Scott, Sicko Mode. Sicko Mode, que es una canción que tiene Travis Scott con Drake, tiene como tres ritmos diferentes. Y yo, como que esa canción pegó muchísimo. Bad Bunny viene con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Está Zafaera, que Zafaera efectivamente tiene como tres ritmos diferentes.
Sí.
Entonces fue como que, ok, tomó como que inspiración, como que tú puedes como que ir notando de dónde ellos se hagan como que inspiración para poder hacer canciones. Uno nunca sabe si lo hicieron con el mismo productor también, que eso es una posibilidad.
No, y en algún momento el trap vino siendo el copiar canciones en inglés y traducirla al español.
O sea, pero tú dices literal traducción o tú dices como que...
No, ellos cogían el mismo ritmo. Por ejemplo, si la canción en inglés se llamaba High, uh-huh, ellos le ponían el mismo nombre y continuaban la secuencia, pero ya con letra de ellos.
Ah,
pero
bueno.
Te hablaban de lo mismo.
Sí.
Por ejemplo, hay una canción en inglés, creo que es de Travis Scott, con otra gente que se llama High, y Bray Thiago le hizo el remix con... No me acuerdo con quién, que la canción dice ay, ya me siento high. Uh-huh. Eso es una canción en inglés que ellos la copiaron.
Bueno, y así mismo también pasó que esto no es necesariamente trap, pero pasó que Justin Bieber tenía una canción, creo que era Justin Bieber, Dama de mí. Ah, no, era de Eminem. My tears gone cold, I wonder why. Stan, de Eminem. Y yo creo que fue Anuel, que todavía estando en la cárcel, él cogió el mismo sampleo de Eminem,
sí,
y con esa sacó otra canción.
Sí.
Lo que no me acuerdo cómo dice la canción de Anuel, porque yo la escuchaba, era como que me recordaba demasiado a la de Eminem, y yo prefiero la de Eminem. Sorry, Anuel, pero Stan...
No, es que la de Anuel, hasta mal se escuchaba, pero era grabada con un celular.
Sí.
En la cárcel.
¿Qué fue? Te grababa con un celular en la cárcel. La madre de mí, sí. Con Citino yo no me siento bien.
Exacto.
Ahí, una vaina así que
entonces,
dice.
Debate. ¿Para ti quién es maduro, Bad Bunny o Anuel?
Wow. ¿Quién es maduro? Porque la canción que a mí me gusta más la de Bad Bunny. Pero ¿quién es maduro? Yo siento que es Bad Bunny. ¿Por qué? Porque Bad Bunny yo encuentro que es un artista más versátil. Bad Bunny te puede tirar un trap, te puede tirar un reggaetón, te puede tirar un dembow, te puede tirar un bolero
sí.
Mexicano que él hizo una vez. Te puede tirar un rock, porque yo hago lo que me da la gana, ahí hay un rock, ahí metido. te puede tirar un New Wave, que en el primer álbum, en Otra Noche en Miami, eso es básicamente un techno, una electrónica esa canción. Por mí, era más duro por eso. Y también
no, y ha sido más exitoso.
Exacto, ha sido más exitoso también en como calidad de voz, de cómo canta. Él canta mejor, él no necesita tanto apoyo de autotune como tal vez necesite Anuel.
A mí en lo personal, para mí Anuel es mejor.
¿Ahora por qué?
Quizá Bad Bunny sea más exitoso, tenga más logro, todo lo que tú quieras.
Sí, porque yo estoy quitando los méritos por eso mismo, porque yo estoy viendo el artista.
Pero para mí Anuel es mejor porque yo no he visto un artista que levante más emociones que Anuel.
Ah, brrr.
Normal, el bailecito, la emoción, el brr, los Illuminati, qué sé yo cuánto.
Eso sí
sale de la cárcel y te pega el álbum una canción atrás de otra.
Sí.
No se ha vuelto a apagar. Ahora fue que se apagó. Porque dije que está enfermo y cosas.
Eso es por el lío con Tekashi y Yalín.
No, hombre.
Eso fue un disparate ese pleito. Para gente que no sabe, básicamente Yalín, la más viral, una artista urbana, tuvo un hijo. Yo creo que fue Anuel que subió una foto del muchacho y ella dijo como que no quería que se tomara, que le tomara una foto al muchacho, que lo hiciera público. Y Tekashi estaba saliendo con Yalín en ese momento y amenazó a Anuel y de todo. Y yo no sé.
La hija de Anuel.
Sí, la hija de Anuel, pero se armó un lío de RDH ahí que hasta Tekashi se le apareció en un hotel y de todo.
Eso es lo que son, dos ridículos.
Sí, son dos ridículos. Son tres, porque vamos a incluir a Yalín en ese lío, porque sí, Yalín no, es otra que estaba echándole leña al fuego. Y después estaba, te digo a ti. Ese es otro lío, que ese farándula de urbano, que para mí que uno nunca sabe si después sacan hasta una canción después. Para mí me sorprende que ellos se traten así, después de que ellos tuvieron un tiempo que eran muy unidos, que sacaron canciones juntos. La de...
No, la relación de Tekashi y Anuel se dañó por un comentario que Anuel hizo, diciendo que él nunca choteó, que él no se iba a juntar con Chota. Pero ya él tenía dos canciones con Tekashi, entonces eso afectó a Tekashi, y ahí como que Tekashi forzó con Anuel. Anuel se defendió y de ahí para adelante han quedado enemigos.
Sí,
¿qué
verdad,
pasa? A eso también hay que agregarle que Alfa lo iba a montar en una canción, lo desmonta por el mismo tema que ya se venía haciendo por Anuel, del choteo, la cosa. Y entonces ahí es que Tekashi sale en una entrevista diciendo que no habla con Anuel y que el Alfa es un lambón.
Sí.
Y después, irónicamente, a los focos le hace una entrevista a Tekashi y Tekashi dice, yo no sabía lo que significaba la palabra lambón, yo simplemente lo dije.
Yo me tiré esa entrevista enterita. Ya, te digo a ti, la cosa que a veces uno desperdicia tiempo viendo, pero es que en verdad, no sé, pero a mí me interesa demasiado el personaje de Tekashi, de que es full. Ya ahí no lo sigo tanto, pero antes yo seguía ahí porque que me daba demasiada risa. Y
sí, que las canciones de Tekashi hace 2-3 años eran canciones buenas.
Eran chulas. Y los trap de este daban energía.
Pero el loco tiene un problema y es que yo no lo entiendo cantando porque el loco vocea. Y es tra, 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 tra.
Crac, crac, crac.
Un loco, el diablo, pero si eso le gusta a los gringos y él tiene cuarto. Y es lo que funciona. Lamentablemente aquí no hay que tener sentimiento con nadie. Aquí si tú estás haciendo tu dinero y tú estás dando números, vamos a hacer una canción y ya se acabó el problema.
¿Tú no has visto la entrevista que él dice que no, que yo estaba con unos tigres y que yo cogí la pistola? Y le dice el otro y que yo no sé qué pistola es la que hace así. Ay, sí.
Sí, pero en verdad el tema urbano es algo súper interesante. Tiene demasiadas evoluciones todavía. Sigue evolucionando.
Sí, todavía sigue evolucionando porque ya no salimos del trap. Ya no estamos en trap ahora mismo.
Si nos vamos en timeline, nosotros pensamos con Party de Marquesina. Subimos al reggaetón.
Bueno, los Party de Marquesina eran con reggaetón, ¿no?
Sí, pero era como una melodía ya más de playero.
Ah, bueno, sí, que playero, para quien no lo sabe, playero viene siendo como...
Una mezcla de ritmo.
Este productor que cogía varios artistas pequeños. Literalmente lo que está haciendo Bizarrap. Lo que está haciendo Bizarrap era lo que hacía playero en ese entonces.
Exacto.
Digo yo.
Llegamos al reggaetón. El reggaetón baja un poco. Se arma el mundo del rap con la tiradera. Aunque el rap es el creador de todo. El rap es la mata.
Sí, el rap
es... De ahí es que sale el playero y la cosa. Pero hablando de pegada. Playero, reggaetón, vuelve el rap, vuelve el reggaetón. Empieza República Dominicana el dembow. Viene el trap. Se pega el dancehall. Después se pega el techno trap el tecnobow y el tecno reggaetón.
Ya, el tecnobow, esa es la canción de Alfa con Diplo.
Con, ¿no?, Diplo.
Ajá.
Después se pegan los... Vuelven a revivir un poco los playeros. Uh-huh. Cuando Daddy Yankee se va, que te tira tu dura, obviamente ya con un ritmo más actualizado.
Sí, como
te
que
tira
ya
dura, te tira dura remix, uh-huh, te tira... sale Lunay con soltero, soltera, aventura, soltera Daddy remix. Yankee le hace los remix, sí, se va enganchando de esa ola.
Sí, porque Lunay estaba solo y después fue que hizo el remix con Daddy Yankee y Bad Bunny.
Exacto. Uh-huh. Y entonces, ahora mismo estamos en algo que yo le llamaría un dembow, digo, un dembow no, un reggaetón con house.
Ok.
Porque ahora mismo yo me atrevo a decir que el productor que mata metiendo mano es Tiny.
Uh-huh. Sí.
Y todas las canciones de Tiny empiezan o terminan o tienen un color en el medio de house. Uh-huh. Que el artista para de cantar, se oye el ritmo como que en the flow. Y el artista vuelve a coger y hay un cambio de ritmo. Todas las canciones de Tiny ahora hay un cambio de ritmo. Uh-huh. Que incluso hay una canción de Jay Cortez que se llama ABC Fantasma. Que él te habla en la primera parte de la canción de una mujer fantasma y cosas. Y después hay un cambio de ritmo y te canta totalmente diferente a lo que te estaba cantando al principio, hablándote de a veces. Uh-huh. A veces te quiero, a veces te veo, a veces no. Cosas así. Y tiene el house de por medio. Entonces te hace la tiradera de Pa' Siempre que sale en el álbum. Que está, está Arcángel, J. Cortez, Mora, My Tower.
Uh-huh.
Y cierra Bad Bunny. Cada vez que un artista terminaba su verso, venía una melodía de house. Y entraba el otro. Cerraba, house, entraba el otro.
Okay.
Incluso cuando se acaba la canción, que ya es la parte de Arcángel, se queda el house sonando con una vocecita abajo. Y ahí es que sale Bad Bunny. Incluso Bad Bunny no sale en el título de la canción, porque Bad Bunny viene siendo artista sorpresa en esa canción.
Ok. Pero al no tener la mención, bueno, porque normalmente cuando tienen la mención es porque como que hay unos royalties compartidos, vamos a decirlo así.
Sí, pero no, quizás decidió donarle los royalties a Tiny. No le hace falta
el dinero, para nada.
Además, él vino 2 meses después, vino y tacó su álbum.
Exacto. El último álbum de él, en verdad, porque... ahora que ya llegamos a Bad Bunny, que estamos en ese way, Bad Bunny es un artista que ha tenido como álbumes representando no como que ciertas etapas de la música, de cómo ha ido evolucionando el género. Bad Bunny no es tan buen ejemplo, no porque no sea un buen artista, sino porque experimenta mucho en sus álbumes. Y aunque sea un álbum de reggaetón, tú vas a encontrar un dembow, tú vas a encontrar un house, tú vas a encontrar un trap y tú vas a encontrar...
Y un corrido.
Y hasta un corrido. Sí,
sí,
en pero, este último.
Pero, por ejemplo, mira, Bad Bunny, primer álbum Por Siempre, trap entero.
Bueno, y con La Romana, que La Romana era... Bueno, La Romana como un trap y un
sí,
dembow.
Sí, trap, dembow.
Otra Noche en Miami no era trap tampoco.
Por bueno, eso digo, que... Otra Noche en Miami viene siendo un ritmo de trap con rap.
Y tenemos que hablar de ese álbum también.
¿Cuál?
Oye, que yo hice...
No, eso ya es del segundo álbum, que yo hago lo que me da la gana.
Sí, es verdad.
Después viene y te tira Un Verano Sin Ti.
Uh-huh.
Después viene y te tira... No, mentira.
No, te volaste un álbum.
El último tour del mundo.
No, te volaste un álbum. El álbum que nadie escuchó de pandemia, las que no iban a salir.
Ah, no, sí, pero eso no viene siendo un álbum.
Sí, eso fue un álbum completo.
No, eso viene siendo un EP.
No.
Pues eran 6 canciones que no iban a salir y él la tiró porque estaba aburrido y se dio un humo en un live y dijo, la voy a tirar. Y la tiró. Y pero final, eso viene siendo más que un EP. Porque todas eran remix de otras canciones que ya existían.
Sí,
ahí no hay una canción de cero.
No, él tiene el freestyle este que la hace.
Pero es un freestyle.
Que le habla del popular. Bueno, no
es un freestyle
dinero.
Porque las otras son... el remix de una canción de Jayco.
Uh-huh.
Que era Se Hace La Que No Me Conoce.
Ah,
te la tira, te la tira ahí en ese álbum. Hay una que es con Don Omar, que él dijo, si no me ponen a Don Omar en esta canción, de verdad no la tiro. Y le pusieron a Don Omar y la tiró. Pero ya todas esas canciones vienen siendo... Dame chequear el celular. Todas esas canciones vienen siendo remix.
Sí, date una revisada si tú quieres.
No vienen siendo canciones de cero.
Sí, porque Bad Bunny oficial, porque es un álbum oficial con todo y todo. Aunque salió en pandemia, aunque no pudo darle como que un giro, aunque no pegaron como él quisiera que se peguen, sigue siendo un álbum, en verdad. O sea, en total serían 4 álbumes que tiene ahora mismo Bad Bunny. Tiene Por Siempre, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, las que no iban a salir y...
Mira, él te tiró el Ronca Freestyle.
Ronca Freestyle, ese es lo que me gusta. Ese álbum.
Entonces, te tiró el remix de la canción de Jayco que se llama ¿Cómo se siente?
Ajá.
Después tiene Bendiciones, que sí, una canción nueva.
Bendiciones para todo
Tiene
el mundo.
Bad con Nicky. Uh-huh. Tiene Pa' Romperla, que es la de Don Omar.
Sí.
Tiene una que se llama Canción con Yandel. Va y Me Fui, sí es nueva.
Sí.
Si Ella Sale, sí es nueva. Y Más de Una Cita, sí es nueva. Pero eso viene siendo un EP.
¿Y cuántas canciones
son
hay?
Son 3, 6, son 9 canciones.
Son 9 canciones, Barbarazo.
Sí, pero es un EP porque Bad Bunny está acostumbrado a darnos 20.
Abre Por Siempre. ¿Tú tienes el mismo?
Por Siempre.
¿Cuántas canciones tiene Por Siempre?
Por Siempre tiene 15.
Ah, full, okay. Yo pensaba que tenía menos, no sé por qué. Como que, es que
yo hago lo que me da la gana.
Por Siempre, yo me acuerdo que saliendo de... El último día Electric Paradise. El día siguiente fue que salió ese álbum. Y yo me acuerdo de volverme en la carretera con el álbum puesto.
Mira, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana tiene 20.
Uh-huh.
Después viene...
Un Verano Sin Ti, yo sé que tiene una barra de canciones, que todas se
pegaron.
El
Último Tour del Mundo.
Todas se pegaron.
Tiene 16.
Ah, no, El Último Tour del Mundo también es... Eso no, yo creo que no cuenta como álbum.
Un Verano Sin Ti tiene 23.
Wow.
Y ahora Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana tiene 22.
Uh-huh.
O sea, Arcángel está... Bad Bunny está acostumbrado a darnos mucha música.
Sí.
Pero también hay que contar en el 2019, que se nos ha olvidado, la colaboración con J Balvin, que Oasis.
¡Ay, Oasis! ¡Wow!
Que se pegaron todas.
Sí, toditas. Y eran pocas canciones. Fueron
8.
8 canciones, oye tú. Y toditas fueron buenísimas. Todas fueron muy buenas. En verdad, esa fue una colaboración que a mí me encantó. Y yo me acuerdo que coincidió con ese Electric Paradise, que fue J Balvin. Y él cantó todita la del álbum. Una pena que no la pudo cantar junto con Bad Bunny, porque imagino que estaba en otro lado o no le pagaron lo suficiente. Pero... al menos nosotros pudimos disfrutar de escucharla en vivo, porque Yo Hago Lo Que Me Da La Gana salió y a las pocas semanas, a los pocos meses, nos trancamos todito por la pandemia. Como que no se pudo realmente disfrutar el álbum como se pudo haber hecho. Y ya después, las que no iban a salir, estábamos 100% trancados, no podíamos hacer nada. Y ya para Un Verano Sin Ti, ahí sí ya estábamos activos otra vez en la calle y... se pegaron todas las canciones.
Sí, exacto. Ya cuando sale Un Verano Sin Ti, ya se había, vamos a decir que ya habíamos superado un poco lo que era la pandemia.
Sí.
Ya todo el mundo podía salir.
Ya más normal las cosas.
Entonces, Bad Bunny, que seguía siendo la fiebre del momento, te tira este álbum completo. Todo el mundo que tiene fiebre de bailar, todo el mundo que tiene fiebre de salir a beberse una cervecita, sí, o beberse un traguito. Todo el mundo salió y disfrutó su vida.
Sí.
Entonces, se pegaron literalmente porque, hay que decirlo, el tipo no falla.
Sí.
El tipo no falla. Yo cuando escuché ahora el nuevo álbum, la primera vez, no me gustó ninguna canción. Después que me la escuché la segunda vez, me gustan 9.
Sí.
De 22.
En verdad, te digo que a mí me pasa con esos álbumes como que urbanos o... En verdad,
que la primera vez no gustan ninguna.
Sí, la primera vez como que yo lo escucho entero. Yo me acuerdo con el álbum, yo creo que fue el último de... O de Arcángel o de Anuel. Era de alguien. Como que su último álbum, que yo me lo estaba tirando entero y yo como que... Tú sabes.
Ah, bueno, después, quizá puede ser el de Arcángel, porque ya Anuel tiene...
Ahora J Balvin. Era alguien.
Anuel tiene ya 2 años y no tiene un álbum.
Mira, alguien fue que sacó un álbum y yo me lo tiré enterito de principio a fin. Y era como que, ok, se acepta. Pero después, cuando tú sales y tú lo escuchas en la discoteca, que tú estás como que en ese mood de
ese güey.
Exacto, en ese güey de tú querer escuchar música sin movida, música... que realmente como que te inspira a bailar y eso. Ahí es que te da manota de escuchar todo eso. Y claro, ahí es que tú sacas realmente canciones que te gustan.
Por ejemplo, yo tengo gente que yo creo que son locos. O sea, tú no me puedes decir a mí que tú estás en tu casa tranquilo y el Alfa tira un álbum de Dembow y dice que a ti te gusten todas las canciones escuchándolo en tu casa.
Eso es, ¿no?
Hermano, cuando el Alfa tira una canción, bueno, estoy engavetando a los muchachos. Ajá. Cuando un Dembowcero tira una canción que supuestamente debe de gustar,
ajá,
yo no la puedo escuchar en mi casa porque no me va a gustar y después no la voy a querer escuchar.
Es que eso es como que...
Entonces yo la pongo en el carro.
En el carro.
Con el volumen a todo.
En un coro.
Y ahí es que
amigos.
Yo me la disfruto.
Sí.
Y si me gusta, la pongo en el coro. Uh-huh. Y ya yo estoy claro que si me gusta a mí y gusta en el coro, obligado me la van a poner en una discoteca porque nosotros somos, no podemos ser los cinco pariguayos que nada más que nos guste la canción a nosotros.
Exacto.
Le debe de gustar más gente. Uh-huh. Entonces ya tú te la vienes escuchando en una discoteca, ya tú te la sabes más o menos y ya tú le tienes el ritmito para bailar.
Sí, la única que yo en verdad yo escuchaba así, que yo tranquilo en mi casa, de qué álbum, era Yo Hago Lo Que Me Da La Gana.
Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, porque, de verdad que sí, yo también.
Sí, es que no sé, como que... La música que había en ese álbum, tú podías escuchar en tu casa haciendo lo que sea, limpiando.
Porque no eran reggaetones agresivos.
Exacto, no eran reggaetones.
Había melodía.
Exacto, había más melodía ahí. ¿Cómo que se llama? La de Yo Perreo Sola, esa era una chulería.
Y vinieron todas, literalmente Bad Bunny le tiró video a todas las canciones de ese álbum.
A todas. Hasta la que era rock.
A todas.
Ya, chichita, mira,
en ese álbum, vamos a buscarlo aquí.
Ay, se dañó el set. Oh, my God. Ah, se cuera el set. Yo voy a tener que ponerle cinta adhesiva o tapey a esto por atrás porque esto
mira.
No dura ni 2 segundos y después se cae. Yo lo que voy a ver si pongo como cae en esta pared.
Mira, sí, veo a tu mamá, video.
Ajá.
Sí, la difícil, mamá. Video.
La pues, difícil me acuerdo, video.
Pero ajá. Ya no, video. Uh-huh. La Santa con Daddy Yankee, video. Yo Perreo Sola, no hay que hablar.
No, claro, ese ya no sabemos.
Bichillar, no hay que hablar.
Ajá, ya chegué.
Solía, salió video. Uh-huh. La Zona, salió video. Qué Malo con Ñengo, salió video. Vete, salió video. Uh-huh. Ignorantes sí, con Sech, salió video.
Vete, al menos eso estaba desde antes del álbum.
Sí, exacto. A Tu Merced, video. Uh-huh. Una Vez con Mora, video. Que salen los dos disfrazados de astronauta de la NASA.
Sí, ya.
25-8 fue la única que no le hizo video porque era una tiradera.
Okay.
O sea, era una tiradera al aire. Era como él demostrando que era rapero.
Sí.
Puesto pa guerrear con My Tower, video. Pa fucking R, video. Y Hablamos Mañana, video. Uh-huh. Y después hay una que tiene un símbolo...
Hablamos Mañana tiene video al final.
Sí, hay una que tiene un símbolo de un corazón que esa creo que no tiene video.
Esa creo que fue...
O sea, estamos hablando de 20 canciones y 18 videos. Tú estabas tranquilo en tu casa y tú ponías el álbum completo con todos esos videos y tú te lo disfrutabas.
Sí, y eso que antes de que sacara los videos musicales, él lo que tenía era como que un video cortico de un niño jugando Nintendo ahí o viendo televisión.
Que supuestamente era él mismo cuando chiquito.
Sí, exacto, el mismo chiquito, esa representación que estaba haciendo. Pero hasta eso, como que esa, loco, una vibra. Tú lo dejabas en la televisión de fondo ahí y como que tenía un buen mood.
Yo me atrevo a decir que Bad Bunny ha sido el artista más inteligente del mundo. Y vamos a mezclar a los anglosajones con nosotros también.
Mira, eso es un strong take.
Sí, porque ahí, loco,
pero,
mira.
Pero fuerte.
Lo que Bad Bunny está haciendo... O sea, tú sabes lo que te nominen en el Grammy al lado de Adele. Que vamos, ok, Adele ganó. Para mí lo debió de ganar Bad Bunny. Pero Adele ganó porque tú no te puedes comparar con la voz de Adele.
No,
o sea,
de verdad que
Adele
no.
Es una artista de verdad.
Sí.
O sea, ahí hay voz, talento, disciplina. O sea, esa tipa está puesta para su música.
No, sí, y calidad, oye.
O sea, una vaina increíble.
De verdad que sí.
Pero Bad Bunny para mí se lo merecía porque Bad Bunny quizá no es una de él que te tira 3-4 canciones y desaparece mucho tiempo y después tú vuelves a saber de él cuando te tira otra canción.
Es que,
Bad Bunny te tira un álbum.
Que se puso flaca. Eso.
Bad Bunny te tira un álbum, desactiva el Instagram, desactiva el TikTok y nadie sabe dónde está metido Bad Bunny. Pero tú tienes un año todavía escuchando canciones de Bad Bunny. Uh-huh. Y después vienen canciones que Bad Bunny grabó con otros artistas, que cuando esos artistas tienen su álbum, ahí está una colaboración con Bad Bunny que también se va a pegar y todavía va a estar sonando Bad Bunny.
Uh-huh. Yo, o sea, no sé en verdad cuáles son como que los criterios que yo tomo en consideración a la hora de tú elegir como que el ganador de un Grammy. Porque si nos basamos en streams...
Bad Bunny
escucha,
se la lleva toda.
No necesariamente, porque ahora mismo el número uno en Spotify es The Weeknd, si no me equivoco.
Sí, está bien, pero yo comparado con Adele, yo creo que Bad Bunny se la lleva.
Sí, yo mira, a ver, ¿qué te sale? A ver, como que el top del mundo. Tú ves cuando tú entras al perfil de Spotify, tú puedes dar para ver como que en qué rank está del mundo. Mira, a ver Bad Bunny, ¿qué te sale? Dale con todo para abajo. Claro, cuando estés adentro del perfil de Benito. No, ay, no, mira. Déjame enseñarte, espérame la vaina. Mira. Buscamos.
Señores, estamos en vivo, ¿eh?
Sí, estamos en vivo.
Son errores de en vivo.
Mira aquí, Bad Bunny. Tú le das scroll abajo. Y míralo aquí, número 4 del mundo. Ahora
vamos. Entonces vamos a buscar quiénes son los primeros.
El primero yo sé que es The Weeknd. Yo lo busqué recientemente. Pero Adele, yo quiero saber en cuál está ahora mismo.
Yo no creo que Adele esté por arriba de Bad Bunny.
Ah, no, mira, número 33 del mundo. Vete a ver.
Es lo que te digo, pero, entonces no entiendo el criterio.
Sí, pero eso es también ahora de que Bad Bunny acaba de sacar su nuevo álbum. Tal vez en ese momento que Adele sacó el suyo, uno nunca sabe si explotó.
Bueno, está bien, pero entonces si hacemos esto,
¿A quién tú estás buscando?
Para mí, los mejores tigres que hay en Estados Unidos.
Migos. Flickity, 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 flickity.
Migos están 306.
Sí. Migos, yo tengo un strong take con Migos, y es que, loco...
No, a mí me gusta mucho porque es un flow que uno no está acostumbrado a ver del lado de nosotros. Ya eso es flow moreno-americano. Hay que decirlo así. Ya eso es flow moreno-americano.
Sí, lo que pasa es que a mí principalmente, como que yo sé que Migos hace más trap que rap, porque el rap de ellos... Flickity, flickity, flickity.
Sí, pero...
Pero en verdad, a mí lo que me gusta es el rap de esa gente. Y para mí, rap.
Y sepáralos.
Que los separen.
Cuando, sí, cuando Offset saca una canción solo, explota. Bueno, cuando sí. Quavo saca una canción solo, explota. Y el otro lamentablemente falleció, creo que fue. O está lisiado de un tiro. Yo creo que falleció.
¿Cuáles son los nombres? En verdad, Quavo.
Quavo, Offset. Y el otro era.
Porque Quavo era el que estaba con Cardi B. No, ese era
sí,
Offset.
Sí, ese es Offset.
Offset era el que estaba con Cardi
B. Y el otro es.
Quavo es el otro que como que se ve más buena gente. Pero,
y el otro es Takeoff. Ese fue yo creo que Takeoff murió.
Yo te digo, es que ese que menos suena, en verdad. Yo por eso ni idea. Pero en verdad, ya como que artistas americanos, loco, a mí, en el género urbano de ellos, a mí me gusta demasiado el gangster rap.
A mí también, que por eso que me gusta Anuel. Porque Anuel me está reflejando lo mismo de los morenos americanos que son bacanos. Me lo está reflejando en el idioma de nosotros. Quizá no con la misma intensidad, porque esa gente para allá son más agresiva que uno.
Y también.
Pero Anuel, te lo está enseñando a nivel de prenda y carro.
Sí,
que ellos te sacan un pistolón en medio del video. Pero Anuel te saca prende y carro, que es lo mismo.
Sí, pero que yo estoy hablando de, hasta musicalmente hablando, época, o sea, yo estoy hablando Tupac, Biggie Smalls, N.W.A., Easy, que está también por esos lados. Hasta Snoop en su early days, Ice Cube, Exhibit, toda esa gente que yo estoy hablando. Que para
Travis
mí,
Scott.
Travis Scott también, pero Travis Scott es más moderno. Pero para mí, en español, el que más se me acerca a ese estilo es Canserbero. Que una pena que él falleció después de nada más sacar dos álbumes.
Sí, pero que Canserbero se quedó más en...
En rap, sí, no,
sí,
yo sé.
No, no, pero aparte de rap, el concepto de música de Canserbero era como la expresión de lo que no tenían voces. Como que toda la tiradera de Canserbero era o defendiendo a los pobres del rico, o tirándole al sistema, tirándole al gobierno.
Sí, era bien político.
Tirándole, es lo que te digo. Ya estos tigres te están hablando del gangster style, de la calle.
Sí.
Estos tigres te están enseñando cosas que tú no tienes que ser ni rico ni pobre para tu vela.
Ajá. No, sí. Que yo estaba hablando era más como que de como que el mood que te pone y de los sonidos que como que estructuran la canción. Pero ya sé, en lírica no, claro. O sea, esa gente que yo te mencioné hace un segundo, de Biggie, toda esa gente era pistolones, mujerones, que tiene más, que West Side, East Side, y toda esa vaina. Que eso fue lo que terminó matando a esa
gente. Mira, hablando ahora de los morenos, tú sabes que yo me atrevo... tú sabes que yo me atrevo a poner a DJ... A DJ Adonis. No, ¿qué fue? ¿Qué fue?
Yeah. Soy feliz.
yo me atrevo a poner a DJ Adonis. Yo me atrevo a ponerlo como el Khaled latino. ¿Qué es lo que hace DJ Khaled? Vocear y decir another one. No dice más nada.
The key to success.
No dice más nada.
DJ Khaled.
Entonces, ¿qué sale Adonis haciéndole? Hace una canción a Farruko y dice, ¿quién? ¿Dónde que estamos? ¿Quién está en la casa? Adonis. Es lo mismo que DJ Khaled.
Es verdad.
Es lo mismo.
Te la voy a dar 100%.
De logro no podemos compararlo porque estamos hablando que Khaled está pegado con los magnates de allá.
Claro.
Que te puso a un Lil Wayne, a un nivel. Te puso a Lil Uzi y a todos esos tigres, te lo puso a otro nivel.
Sí.
Porque ya el que tenía la fama era Khaled. Uh-huh. Pero entonces, la historia de Adonis es diferente porque son los artistas que le están dando la fama a él.
Uh-huh.
Pero ya el tipo ya está respetado como si fuera un artista también.
Sí.
Y entonces, en todas las canciones donde tú montas a Donnie hay que dejarle por lo menos una barra de 10 segundos donde él diga, ¿quién está en la casa? A Donnie. Incluso tiene dos canciones donde él hasta rapea.
Sí.
Que se ha vuelto artista.
Pasa como Chris Jedi, que Chris Jedi era como que casi un artista aparte. Y él lo que era un productor DJ.
Mora era productor y escritor. Sí. Y ahora, ¿quién es Mora?
Uh-huh.
Lápiz Élite. Al lado de Jayco, que ahí era donde yo quería llegar. Para mí son los dos tigres más duros de ahora mismo. Desde el año pasado para acá, en todo mi playlist, Mora y Jayco. Yo no quiero escuchar más a nadie. No quiero escuchar más a nadie. No tiren canciones. Yo nada más quiero escuchar el hoyo 2. A más nadie.
¿Qué tú crees del proyecto que está llevando a cabo Bizarrap?
Que Bizarrap, no, mira, Bizarrap está muy duro.
Como que la historia
con los playeros.
Con los playeros, pero ahora dándole la voz a artistas como, por ejemplo, Villano Antillano.
Quevedo. A Quevedo. A
Quevedo. Quevedo explotó, fue por...
No, pero Quevedo sonaba aquí en España a cierto nivel.
Sí, pero vamos a hablar internacional.
Pero entonces, cuando Quevedo saca su canción con Bizarrap, todo el mundo ya sabe quién es Quevedo. Mm-hmm. Y Quevedo, que ha sido súper inteligente, empezó a proyectarse tirando las canciones correctas, porque también es que es inteligente. Tú no puedes tirar una canción y que no pegue. Tiró, ha sabido tirar las canciones correctas y mantener el auge de la sesión de Bizarrap. Uh-huh. Porque todavía hoy tuvo una discoteca y te sacan la sesión de Bizarrap de Quevedo. Claro, y todo el mundo se la sabe. Entonces, después, ¿qué hizo Quevedo? Te tiró la nueva que tiró en estos días.
Fue un dúo dinámico eso, porque... Tú te pones a escuchar la canción, mira, la sesión de
Quevedo. Te tiró Buenas con Psycho, ajá, que es un artista nuevo de PR. Te tira Columbia, que es la canción donde él dice de que se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Y está pegada en TikTok y ahora todo el mundo quiere, ajá, cantar esa canción. Sí. Te sale en el Rimi de Polari. O sea, Quevedo, para mí, dentro de un par de años, hay que catalogarlo en lápiz élite.
Sí, sí.
Porque tiene letra. Lo demostró en Bizarrap. No todo el mundo brilla en Bizarrap.
Eso es, que para
mí... En Bizarrap han brillado poco. Arcángel, Eladio,
Shakira.
Quevedo, Shakira. Porque mira, Calle 13, lápiz élite, en su tiempo, no brilló en Bizarrap.
No.
Wilmer Robert, lápiz élite de nosotros, Nueva Escuela, no brilló en Bizarrap.
Tampoco.
¿Quién brilló en Bizarrap? El gordito de nosotros que está en Nueva York. El gordito de nosotros, 7-3. Brilló ahí. Que incluso Bizarrap le hizo un video a Chucky, 7-3. Le hizo un video de un hype de cuando iba a salir la canción, de que un niño estaba entrando a una juguetería, ajá, y había como muñequito de Buzz Lightyear y todito tenía la cara de 7-3. Uh-huh. Y se cae uno. Y como que le hacen el enfoque, sesión de Bizarrap con 7-3, que si yo cuando, espérenlo. Ya desde ese momento, Chucky debió explotar. No, sí, no explotó, pero tiró una sesión durísima que todo el mundo se la sabe. Él debió hacer lo que hizo Quevedo. Villano Antillano no prendió.
Villano Antillano le fue muy bien.
Sí, pero a mí no me gustó.
Sí, pero o sea, aunque no te gustó.
¿Por qué le fue bien? No vamos a entrar en ese tema, pero van a cerrar la vaina. ¿Pero por qué le fue bien? No tenga miedo de decir la vaina.
Yo no quiero que me quiten el podcast.
Ah, pero ¿por qué le fue bien?
Oye, no, la canción
está
dura.
Hay una gente por ahí que le gusta esa vaina.
No, la canción está dura, es heavy la canción. Hay que admitirlo. Ey, Villano Antillano, tu canción es muy dura, no la hagas caso de este pendejo.
Está buscando un anuncio.
No, ey, los sponsors, pues sí, ahora vamos a comerciar. En verdad tenemos un ratico, sí, hablando. En verdad podemos ir casi cerrando, pero para acabar con Bizarrap, en verdad... Bizarrap y Quevedo, que realmente fue como un equipito.
Al mismo tiempo.
Sí, fue un equipito porque los dos juntos explotaron con esa canción, con esa sesión. Y para mí es 1A porque Quevedo escribió una canción limpia. Una canción que no tiene mala palabra.
Sí.
No tiene plebería. Sin embargo, de la forma que él la compuso, como que te da hype, es fácil de tú aprendértela. Bizarrap, como que él produjo como que musicalmente algo que fuese de también cero, así, fácil de recordar, nuevo y que se podía pegar en cualquier sitio.
Y lo que a mí más me ha llamado la atención y lo que, si se sale de ahí, puede que la carrera baje, uh-huh, es la forma en que él hace los videos. O sea, él te para, sí, al artista al lado de él mezclando, te da par de cortes moviéndose y sigue mezclando y el artista cantando, mirando a los ángulos donde está en la cámara. Uh-huh. Para mí eso ha sido una de las cosas más chulas, porque todas las sesiones salen con el video.
Sí.
No sale ninguna sin video. Y entonces siempre ha mantenido la misma forma. Uh-huh. Y su mismo gorrito, su mismo lente. Si él se sale de ahí, va a perder la esencia. Uh-huh. Ese es Bizarrap. Él se tiene que mantener ahí. Por ejemplo, Luyan. Uh-huh. Desde que tú escuchas una canción que produce Luyan, tú lo sabes, porque el mismo artista te dice, díselo, Luyan. Uh-huh. Y el otro y Luyan te sale riéndose con una risa macabra que tiene el loco. Pero ya tú sabes que Luyan, o te sale Mambo King. O sea, lo que han sabido poner su marca en la música urbana son los mejores. Sí. Por ejemplo, donde tú escuchas un ¡au! Tú sabes que Arcángel.
Ajá.
Donde tú escuchas un ¿quién es?
Bad Bunny.
Exacto. ¡Ah! Anuel.
Anuel.
Es lo que te digo.
Tenía que mencionar más como que ¡ah!
¡Ah! ¡Ah!
Es lo que eso fue una dinámica chula. Yo me acuerdo en Electric, loco, que él subió un carajito a hacer el pasito de él con el vasito de fondo en la mano y de todo. Él hacía de que ¡ah! Y todo el mundo ¡ah! ¡Brr! ¡Brr!
Pero a mí el que más me gusta es el loco de mi país.
¿Cuál?
Que te sale desde que te termina una canción, te dice... se la voy a poner en guineo, porque en China se la pone todo el mundo. El alfa, manín, el alfa es el mejor en esa vaina. El alfa no puede dejar tampoco de hablar disparate al final de la canción.
Ya, yo sí, en verdad, no me he hablado mucho del alfa.
El alfa.
Pero el alfa de por sí.
El alfa puesto en internet. Aunque mucha gente le moleste, el dembow se conoce en toda parte del mundo ahora mismo por el alfa.
Real.
Quizá en España no, porque en España estaba pegado a Atomic, que es un artista de nosotros viejo.
No, aquí se escucha el alfa.
Sí, pero. Hace varios años. Uh-huh. Pero nosotros todavía en el colegio, te estoy hablando de 2015, 2016.
Del tiempo de La Pongo Fina.
Exacto.
Ok.
Aquí en España estaba sonando un Atomic que no sonaba en República Dominicana, pero sonaba en España.
Ok.
Teníamos un Monkey Blah que sonaba en República Dominicana, pero estaba viviendo aquí en España. Uh-huh. Teníamos, hay otro artista, Énfasis. Ajá. Énfasis no suena en República Dominicana, no hace fiesta, no hace nada, porque el tipo como loco. Y nada más canta en Estados Unidos y España. Ajá. No sale de España.
Y como sea, el tigre ya está cobrando. Después de que salió en Super Bowl, lo de el para arriba, lento.
Es lo que te, exacto. Él está bien.
Sí.
Entonces, cada artista, para mí, cuando ya vamos a decir que se mete a élite, es porque ya tiene una marca que todo el mundo sabe quién es sin mencionar su nombre.
100%.
Un tono de voz, un outro o un intro, o simplemente una mueca, un sonido, como Anuel. ¡Ah! Ya, son cosas que ya tú sabes, ahí viene el loco.
El negrito ojo claro, ya tú sabes quién es.
Ozuna, exacto.
Exacto. Sí, no, son vainas icónicas. Y yo siento que la música va a seguir evolucionando, y así mismo vamos a tener gente que salga de la nada, como Quevedo, o gente que ya tiene su tiempo, como... Bad Bunny o Arcángel, que de repente sacan otro álbum que pegan entero. O sea, eso va a estar constantemente cambiando. Y yo entiendo que lo único que podemos hacer ahora mismo es estar atentos, seguirla disfrutando en discoteca, porque es para eso que están esas canciones. Esas canciones están hechas para... Sí, tranquilo, ya estamos acabando. Aquí ya están solicitando a Alcaría. Pero nada, ya ¿tú quieres decir una cosa para cerrar? Puede ser algo motivacional.
No, que si alguien, quiere entrar a la industria de la música, yo no soy nadie en la industria de la música, pero yo entiendo que si uno quiere incursionar, uno debería de crear su marca y su imagen y la forma por la cual tú te vas ahí para que siempre te diferencie y siempre tenga la atención, aunque no te he pegado por el que oye en el momento, tú siempre tenga algo de atención. Donde si mencionan una frase tuya o el nombre tuyo o cosas que tú haces, ya todo el mundo sepa, ese fulano.
Ya, che, mira, oye, yo pensaba que tú ibas a decir que si ustedes quieren pegarse, llamen al 8.
No, hombre, yo no soy nadie, pero sabemos escribir, me pueden llamar, yo le tengo par de
ay, el día, ya entiendo que con eso ya podemos cerrar el episodio de hoy, loco. Muchísimas gracias por formar parte, de verdad que sí, la pasé súper bien contigo y ojalá en otro momento podamos grabar un futuro episodio.
Yo vengo para España el año que viene otra vez, pero vengo sedado en el avión. No voy a aguantar esas 8 horas de que despierto. No.
Una patita de melatonina y duerme como un príncipe.
Sí, yo creo que sí, que eso es lo que voy a hacer.
Nada, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por escuchar Fundidamente y hasta la próxima. Chao.
Nos quitamos. ¡Ey!